a ti resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El Dios Creador vela por tus necesidades temporales. De la misma manera lo hace en el aspecto espiritual. Él no solamente te salvó en Jesucristo, sino que envió el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad. Te dejó la palabra como alimento y a nosotros los ministros como expositores de la misma para que la palabra llegue a ti y te edifique. Sentimos sumo gozo en participar de esa gracia de edificar tu vida y rogamos a Dios que la palabra que Él ha elegido para ti en esta ocasión llegue a tu corazón y no solamente te impresione, sino que te edifique para siempre. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invito a que vengas con nosotros y juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Bien amados, vamos a la palabra de Dios. El pasaje que Dios ha seleccionado en esta ocasión para nuestro provecho y edificación se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, una porción muy conocida por nosotros, pero Dios va a sustraer una gran enseñanza para plantarla en nuestros corazones. Dice así el versículo 1, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. La Biblia nos enseña que Dios hizo al hombre a su imagen. El propósito de Dios al hacer al hombre a su imagen era que el hombre reflejara todo lo que es él y que el hombre tuviese la capacidad para administrar de acuerdo al reino de Dios en el cielo todo lo que Dios ponía en su mano. Ahora, cuando Adán pecó, pasó algo muy extraño y fue que Adán se escondió de la presencia de Dios. Si Dios no hubiera sido omnisciente, se hubiera dado cuenta que algo extraño estaba pasando. Gloria a Dios que Dios lo sabe todo. Pero a cualquier mortal se hubiera dado cuenta que algo estaba extraño. Porque nadie que sea como Dios le corre a Dios. Solo aquel que ha perdido la imagen y ha perdido la dignidad corre de Dios. Jesús dijo: el que es de la luz no se esconde de la luz, se expone a la luz para que todos vean que sus obras son hechas en Dios. El que ama la luz se presenta frente a la luz para que la luz lo enfoque. ¿Por qué ama la luz? El que es de Dios no solamente se siente atraído, sino que voluntariamente se expone a lo que es Dios. ¿Qué fue lo que hizo que Adán se escondiese de la presencia de Dios? Lo mismo que hizo que el hijo pródigo dijera: yo he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Aunque la Biblia dice que se levantó, yo estoy seguro que por ese sentimiento de que había en él, de indignidad, estoy seguro que vaciló. Al final triunfó la obra de Dios en él y regresó al Padre. A Adán le pasó lo mismo. En el Nuevo Testamento, la palabra dignidad es muy importante. El ser digno. En la Biblia, la palabra, ese verbo, hacerse digno, ser digno, significa peso, algo de peso, algo valioso. Ser digno es ser merecedor. La Biblia usa varias palabras en el Nuevo Testamento para hablar de lo que es digno. ¿Qué es lo que nos hace dignos a nosotros? En el caso de Adán, al principio, lo que lo hizo digno era la imagen de Dios. Diga conmigo, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Solamente lo que es como Dios en ti es lo que te da dignidad. De lo demás es vergüenza en tu vida. Te lo voy a decir de otra manera. Solo lo que es como Dios en ti es lo que te da dignidad o te hace digno. Lo que no es de acuerdo a Dios en ti es vergonzoso. Por eso la Biblia dice que lo mejor que hay en el hombre delante de Dios es abominación. Por eso la Biblia dice que nuestra justicia es como trapos de inmundicia, que en el original es trapos de menstruación. Algo bien sucio. Eso es todo lo que es humano. Cuando el hombre vive como Dios, actúa como Dios, está actuando en dignidad y es digno. En el caso de Adán, al principio era digno intrínsecamente, porque todavía no se había dañado. Después que peca, se siente avergonzado de su proceder. Se siente avergonzado de lo que había en él. Por eso se esconde de Dios. Se esconde de lo perfecto. Es importante que todo ser humano entienda y crea y confíe en su ser interior que en lo natural es de alta estima delante de Dios. ¿Cómo? Por causa de que fue creado por Dios, por causa de que nació con un propósito. No hay un ser humano que esté de más. En estos días yo dije que aún los hijos de violaciones nacieron en el propósito, aunque sea algo indigno de Dios. Yo supe de alguien aquí que nació así, que se sintió muy ministrada, porque yo he oído de muchos siervos de Dios poderosos en palabras, en hechos, en unción, que fueron hijos de violación. Son los misterios que nadie entiende, que hay que callar frente a Dios. porque en la soberanía hay muchas cosas que están contempladas en el plan de Dios que no caben en esta pobre mente finita que no entiende a Dios. Y como Job, hay que callarse y no ponerse a analizar en la necedad de los amigos de Job, que hablaban lo que no entendían. Callar la boca. Pero lo que Dios quiere ministrarnos es que todo lo que procede de Él es digno, y solamente lo que tenemos de Dios es lo que nos da dignidad. Lo primero. Lo segundo es que tenemos que creerlo en lo natural. Cuando una persona en lo natural pierde la dignidad, para sí mismo estoy hablando. Muchas veces vemos personas brillantes, hermosas físicamente y en carácter, en sus relaciones humanas, en su matrimonio, en muchas áreas y aspectos de sus vidas. Sin embargo, se sienten indignos, pierden su estima, no se valoran adecuadamente. Hay muchas razones que hacen que a un ser humano se le dañe su estima y se encuentre digno delante de sí mismo. A veces los padres tienen problemas y te entregan a la abuela o a la tía o a alguien, y el niño pues se goza en casa de la abuela y de la tía, pero el diablo comienza a meterle en la mente: tus padres no te aman. ¿Sabes por qué estás con la abuela? Tú no eres importante para ellos. Por eso te tienen aquí como si fuera un juguetito, te tiraron ahí como una basurita, hijo, así que tú no sirves para nada. Y comienza a bombardear la mente del niño. El diablo no le importa tanto ahora. Yo quiero que te crezca sintiéndose indigno. Porque el sentimiento de indignidad te hace sentir incapaz para todo en la vida, hasta para abrir una puerta. ¿Cuántas puertas abiertas tiene Dios para muchos de sus hijos y no se atreven a pasar por ellas porque no se sienten dignos? ¿Cuántas oportunidades tiene Dios para muchos hijos de Él y no se atreven a emprender porque tienen miedo, tienen temor, porque no se sienten dignos? Hay un sentimiento de incapacidad, de indignidad dentro de ellos, de poco valor, de poca estima. Y el diablo lo hizo a propósito. Yo quiero leer contigo algo. Ven conmigo a Isaías 43. Comencemos a leer versículo 1 en adelante. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Miren ustedes que habla de la creación. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Miren que habla de las obras de Dios en nosotros. Yo soy tu creador, yo soy tu formador, yo te redimí. La palabra redención significa pagó un precio por ti. Por eso dice, te puse nombre. Uno le pone nombre a lo que le pertenece. De hecho, para los orientales, poner nombre significa ser dueño. Adán, cuando Dios le permitió poner los nombres a los animales, era una forma de decirle: tú eres dueño de todo, tienes autoridad sobre todo, pon nombre. Dios tiene derecho sobre ti y te puso nombre. Tú tienes un nombre nuevo, porque eres una persona nueva. Dios te redimió.
Ahora miren, Dios cuida lo que le pertenece. Versículo 2, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pase por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios cuida lo que le pertenece. Ahora dice, por eso el diablo no ha podido destruirte, ni te va a poder destruir, ni físicamente, ni moralmente, ni de ninguna forma. Versículo 3, porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En el caso de Israel, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Tres naciones Dios históricamente a Ciro, porque dio el decreto para que Israel saliese del cautiverio. Pero versículo 4, podemos aplicarlo a nosotros. Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Meta, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. Dice aquí, eres de gran estima, fuiste honorable. Dije que la palabra dignidad, la palabra digno en el idioma del Nuevo Testamento significa algo honroso, algo que posee honra y valor y estima. Tú eres honorable delante del Señor. Tú tienes que creer esa palabra. Hablé del aspecto natural y dije que el aliento de Dios, la vida de Dios que está en ti, el hecho de que naciste de la mano del Creador ya te da dignidad. Esa es tu dignidad. Y tú tienes que pelear en la fe y decir al diablo, si el diablo te dañó en tu niñez y te quiso hacer creer que tú no vales nada, que tú eres poca cosa o nada, tienes que pararte y luchar contra esa emoción, ese sentimiento, ese pensamiento, eso llámese como se llame, y tú tienes que bombardear eso y decirle, yo soy honorable, yo soy de alta estima, yo soy digno en Dios. ¿Cuántos libros, cuántos métodos se usan para que una persona crea en su valía? Pero yo vengo a decirte a ti, mi hermano, mi hermana, esto no es un concepto psicológico, esto es una verdad gloriosa de la palabra de Dios. Todo el que le cree a Dios es digno, todo el que cree en la obra de Dios en él es digno. El hombre, ese mismo hombre que se llama psicólogo, psiquiatra, que te quiere ministrar estima propia, ese hombre cree en la evolución y piensa que el hombre procede de un accidente cósmico o que viene de una especie inferior, en el caso del mono, del oso, porque ya está cambiando la teoría de acuerdo a los años. Tú dices, ¿tú crees que el hombre viene del mono y tú me estás enseñando estima propia a mí? Yo vengo del Creador, tengo aliento de Dios. Eso nos enseña a los pastores que fuimos los primeros en ser curadores del alma. Psico es alma y logía es tratado acerca del alma. La psicología como ciencia comenzó en el 1800 tanto. Y los pastores han estado desde Cristo para acá enseñando a la iglesia el cuidado del alma en Dios. No solo en un concepto correcto, sino en verdad de Dios. Ningún psicólogo ni psiquiatra ateo te puede enseñar a ti dignidad. La dignidad te la enseña Dios, porque solamente Dios hace digno al hombre. Amén. Gloria a Dios. El salmista decía, no me dejes, no sea que dejándome tú, yo sea semejante a los que descienden al Seol, o yo sea, viva solitario como el pelícano del desierto. Dejándome tú. Yo te puedo profundizar eso. Dios le enseñó a los hebreos la gran verdad de la presencia. Dios le, la bendición más grande para un hebreo. Alguien me estaba contando cómo en el muro del orfanato vino un judío mientras se sentaba llorando en la presencia y se sentía que estaba quebrantado y humillado. Y vino un judío, un rabino, y le tiró el manto encima y comenzó en hebreo a decirle la oración, la bendición arónica, y él no entendía nada. Y llorando vino otro rabino y le dijo: ¿sabes lo que te dijo? No. Él te dijo: ¿y qué idioma tú hablas? Castellano. Y le dijo: mira, te dijo, Jehová te bendiga y te guarde, haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce a ti tu rostro y tenga y ponga en ti paz. Y le dijo: esa es la bendición más grande que se le puede dar a un hombre. ¿Sabes tú por qué esa es la bendición más grande? Porque la bendición más grande es que Dios ponga su rostro hacia ti. Para el judío, la enseñanza de Dios poner el rostro es que Dios te está mirando de frente. Es que Dios está pendiente a tu vida. Es que Dios no te quita los ojos. Él a mí te decía: mi embrión vieron tus ojos. Cuando yo me formaba, tú veías ahí. Y desde entonces tú me has monitoreado toda la vida. Tú velas por mí. Tú estás pendiente a mí. Por eso el salmista, cuando pecó, dice: haz lo que quieras, castígame, mata al hijo del pecado, haz lo que quieras, pero no aparte de mí tu Santo Espíritu, no aparte tu rostro de mí. Eso tiene mucho que ver con lo que pasó el día en la cruz. No hay desgracia más grande para una criatura, sea humana o angelical, que Dios lo abandone. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Lo que hace cruel el infierno no es como lo describe la tradición. No es el infierno que solamente se oyen gritos de desesperación o fuego. No, 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 no. La desesperación del infierno es que Dios le aparte a los que habitan ahí su presencia. Eso es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Ahí se perdió toda dignidad. Ahí se pierde lo honorable. Y llegamos a ser menospreciados por Dios. Llegamos a ser menos que nada. Cristo por 6 horas en la cruz sufrió el abandono. Por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sufrió los dolores de la muerte, dice el libro de los Hechos. Dios tuvo que darle, quitar el rostro de él, siendo el perfecto, porque en él te vio a ti, vio tu indignidad, vio cuando perdiste la imagen en Adán. Y Dios oscureció el Calvario desde la hora sexta, en el día sexto, hasta la hora novena, la hora de la consumación y de sacrificio de la tarde. Hubo tinieblas en el cielo. El astro rey se negó a ver a su creador muriendo en una cruz y se oscureció. Y la tierra tembló frente al creador muriendo en una cruz. Era sufriendo la muerte segunda por 6 horas en el día del hombre, el día sexto, para que el hombre ahora, cuando pase el velo oscuro por el Calvario, entonces se pare en la tumba donde Cristo se levantó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y ahora ha resplandecido la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Volvió la dignidad. Volvió la dignidad. Apartarse de Dios es perder la dignidad. ¿Recuerdan ustedes Hebreos, el libro de Judas? Tiene un solo capítulo. El versículo 6 dice, habla de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿Qué no guardaron su dignidad? Cayeron. ¿Saben ustedes por qué no guardaron su dignidad? Porque fueron creados a la imagen de Dios. Y siendo criaturas, quisieron ser adorados como si fueran creadores. Y le entró a ellos el misterio de la iniquidad. Y fueron lanzados del cielo con el archienemigo. Y rodaron por la huesa.
y el destino de ellos es el infierno, que fue preparado para ellos y los ángeles, para el diablo y los ángeles. Perdieron su dignidad, no la guardaron. Escucha bien esto, iglesia. Hay algo que nos da una sensación interna muy fuerte, que nos hace creer que hemos perdido la dignidad, y es el pecado. El pecado se ha interpretado en la iglesia de muchas maneras. Algunos lo hacen real en su aplicación y dicen: cuando tú pecas, tú vives en pecado. Tú, dicen, tú te separaste de Dios. La Biblia dice que el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Por eso Adán se sintió lejos y no quería ver a Dios. Para un redimido, cuando peca, estoy hablando de un redimido, no es que el pecado te separa de Dios. Después de Cristo, nadie te puede separar de Dios. Si tú no me crees, léetelo, ¿quiénes? De Pablo en Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Respuesta: Dios es el que justifica. Cristo fue el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre y el que viene por nosotros. ¿Quién nos condenará? Cristo fue el que murió. Y después dice: ¿quién nos apartará? Ahí están los quienes. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez, ni lo alto, ni lo bajo. Nadie te puede separar. Después de la redención, a ti nadie te puede separar, porque Cristo fue separado en la cruz por ti, para acercarte eternamente a Dios. Escúchame ahora. Te voy a decir un misterio. Ojalá que tú lo entiendas. Si alguien te dice a ti, o el diablo en un pensamiento, o tu conciencia culpable, o un predicador en la exposición de la palabra, o un instrumento de Satanás que venga a acusarte y viene a decir que tú estás lejos de Dios aunque pecaste, tú le vas a contestar de esta manera: yo quiero decirte que yo estoy tan cerca de Dios como unidas están las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, que se unieron en un vínculo de unión indisoluble. Cuando Cristo tomó la humanidad, la tomó para siempre. La Biblia dice: hay un Dios y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Naturalmente, no es la naturaleza física, sino como resucitó y traspasó las paredes, que es una raza nueva, diríamos en el lenguaje nuestro, Dios hombre. Y nosotros llevaremos un cuerpo semejante al cuerpo de su gloria, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiero decirte? Cuando Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y se fusionó, Él no dejó de ser Dios, pero llegó a ser hombre. Y Dios se unió con la casa de David, porque le dijo: te voy a preparar casa, así que hago parentesco contigo. Tú vas a poner la parte humana de ese rey y yo voy a poner la parte divina de ese rey. De acuerdo a los hombres se va a llamar hijo del hombre, y de acuerdo a mí, hijo de Dios. Se va a combinar. Y es yo uniéndome con la humanidad para siempre. Así que si el diablo puede separar la parte divina de la humana de Jesús, te puede separar a ti de Dios. Porque en esa humanidad, Cristo hombre, el Hijo del Hombre, tú estás incluido desde el día que nació en el vientre de María. Se unió contigo y en ti, y unió a Dios contigo para siempre. Y da el aplauso, celebran. Amén. ¿De dónde procede la seguridad de Pablo cuando dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Por qué habla de la acusación? ¿Quién acusará a los hermanos si Cristo fue el que murió? ¿Quién nos condenará si Dios es el que justifica y ya aceptó a Jesús y ya aceptó el sacrificio y está a la diestra del Padre?
Dios no puede fracasar. Ya aceptó a Cristo, ya mandó al Espíritu Santo, es fiel para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo, y Cristo traspasó los cielos para presentarse a Dios por nosotros, y Dios es fiel para guardarnos sin caída hasta el día de Cristo. ¿En qué vamos a creer? ¿En nuestra conciencia culpable? ¿En el acusador de los hermanos? ¿En las palabras de incredulidad que se predican? ¿O vamos a creer en las promesas y en la fidelidad de Dios? ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque constantemente vivimos cometiendo errores. Y mi intención no es justificar el pecado, todo lo contrario. Te voy a decir que el pecado trae un gran dolor. El dolor que sintió Jesús en la cruz, que aunque era justo, el peso del pecado caía sobre él y sintió el abandono del Padre. No era que el Padre estaba abandonando al Hijo. No era un abandono como tal. Lo sintió por 6 horas porque estaba ocupando el lugar de la humanidad. Es la sensación de, porque el pecado hace separación cuando pasa el eclipse y el sol ese, la oscuridad del pecado pasa, que no se ve el sol de justicia, no te den el rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Dónde está tu rostro? No apartes tu rostro de mí. Eso es lo que Jesús quería ver en la cruz. No lo pudo ver porque estaba ocupando tu lugar. Cuando tú pecas, tú vives un calvario. Cuando tú tienes una conciencia delante de Dios, tú te sientes indigno. ¿Cuántas vidas han venido a nosotros los pastores? Porque están atados a cualquier vicio. Pues no quiero mencionar ningún nombre a cualquier situación. Y quieren vencer. Y luchan y lloran cada vez que caen. Las lágrimas de los oprimidos. Y caen. Y entonces, cuando caen, sienten esa sensación de perdición. No es que están perdidos. Es una sensación. Porque lo que determina perdición no es que tú te sientas perdido. Tú te puedes sentir perdido. Y no estás perdido porque Dios te siente salvo. Y el que lo tiene que sentir es Dios, no tú. Porque el que salve es Dios, no eres tú que te salva a ti mismo. Pero es terrible la sensación de sentirse apartado de Dios. Usted no quiere, siente cantar. ¿Por qué cantarse? Yo siempre estoy cayendo. Y el diablo haciendo fiesta con usted. ¿Para qué ir a la iglesia? Total, voy a la iglesia y al otro día estoy haciendo lo mismo. Yo no quiero ser hipócrita, mejor me quedo en mi casa. Y el diablo, ajá, sí, eso es verdad. Amén, amén, dice el diablo, amén, amén. Eso es, amén, amén, así es. Tú eres un desgraciado, un maldito eres tú, pobrecito. Dice que la sangre de Cristo te limpia. Todos los días está con el mismo cuentecito. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y del suelo no pasa. Ah, 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 ah. El diablo te ayuda a creerlo. Y entonces viene la indignidad. He pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Y yo no soy digno siquiera. Recíbeme como un jornalero. ¿Saben ustedes lo que era un jornalero? Ni siquiera un esclavo. Porque los esclavos comían en la casa del amo. Los jornaleros allí. Los jornaleros trabajaban tantas cantidades de horas y recibían un salario. Y si era misericordioso, el empleador le daba comida. O sea, hazme con uno de los jornaleros. Es bueno que distingamos entre humillarnos delante de Dios y distingámoslo de un sentimiento de indignidad provocado por nuestra falta de estima, por no creerle a Dios o por alguna afección emocional inculcada o enseñada o grabada en la niñez. Pablo dice que hay un arrepentimiento verdadero. Hay un dolor verdadero que te lleva a arrepentimiento. Ese es correcto. Eso es hermoso. 7 veces, 6 veces que hay justo y se levanta en la séptima.
Y ese sentimiento que debe tener todo cristiano, que cada vez que ofende a Dios va a sentir tristeza y va a decir: Señor, pecado, lávame en la sangre. No solamente quiero el perdón porque yo sé que lo tengo seguro, sino yo no quiero cometer el mismo error. Yo no quiero ser un esclavo del diablo. Yo soy esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de la justicia de Dios. Yo ya el pecado fue clavado en la cruz y tiene que ser crucificado en mí. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso lo debe sentir todo cristiano cada vez que peca. Lavarse en la sangre de Jesús, humillarse delante de Dios y aferrarse a la justicia de Cristo, a la sangre. Eso es común, eso es verdadero, eso hay que hacerlo, eso es digno. Porque esa es la forma de reconciliarnos con Dios y aplicar la sangre de Cristo en la expiación. Pero hay un sentimiento impropio que te hace sentir miserable. Y no necesariamente para traerte a Dios, sino para alejarte de Dios. Es diferente. El arrepentimiento, tú sientes humillación y quebrantamiento porque ofendiste a Dios, pero tú regresas a Dios. Tú regresas a Dios. Te atrae a Dios y vienes a buscar el perdón porque tienes seguridad de que el Padre te ama y te va a recibir. Pero el otro es un sentimiento que te aleja de Dios. No, no me voy a acercar. Yo soy malo. Yo soy indigno. No, no, no. ¿Para qué cantar? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué estar en lo mismo? Si total no salgo del suelo. No, 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 no. Yo no soy hipócrita. Hasta que Dios no mande y haga un milagro en mí y haga algo sobrenatural, no regreso. Y Dios te dice: ¿qué más voy a hacer por ti? Si ya lo hice todo, ya te acepté, ya te perdoné, ya te limpié y mandé el Espíritu Santo para libertarte del poder del pecado. Así que en vez de sentirse miserable, ve al Espíritu, sométete al Espíritu, vive en el Espíritu para que el poder del Espíritu en ti te dé la victoria contra la ley del pecado. Porque lo que era imposible para ti, por cuanto tú eras débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. El poder del pecado, según Romanos 6:6, ha sido desactivado legalmente en el registro celestial, cuando las actas de los decretos que estaban contra nosotros fueron quitadas y clavadas en la cruz. Y legalmente ha sido desactivado también intrínsecamente, porque el Espíritu Santo está ahí desactivando la bomba del pecado para que no explote en tu interior. Cuidado con el efecto del pecado. Cuidado con ese sentimiento de indignidad que produce el pecado. No le creas a tu condición. Créale a tu posición delante de Dios en Cristo. El pecado es una nube oscura que pasa por ti. Pero luego que el Señor quite por el Espíritu Santo la nube que oscurece y no te deja mirar a Dios, nacerá el sol de justicia y traerá en sus alas salvación para ti. Juan el Bautista invitó a los hombres al arrepentimiento y dijo: den fruto digno de arrepentimiento. Y para mí un fruto digno de arrepentimiento es creerle a Dios que nuestros pecados han sido perdonados. Judas se ahorcó. Eso es un arrepentimiento verdadero. En vez de ahorcarte, ahorque el pecado, porque Cristo lo ahorcó en la cruz y lo clavó. Pero no te ahorques tú. Porque el diablo tiene tres textos en la Biblia que los junta para formar una teología. El primero es: Judas se ahorcó. El otro es: ves tú y haz lo mismo. Y el otro es: y lo que va a hacer, hazlo pronto. Claro, son tres contextos, pero él los junta los textos y forma un pretexto de muerte. Pero más, el diablo perdió su dignidad. ¿Saben ustedes que la palabra dignidad es la palabra arqué ahí? Es la misma palabra que usa cuando dice: en el principio era el verbo, arqué. La palabra arqué es principio. Es la misma palabra que se usa para principado, que significa tener preeminencia. Los ángeles que perdieron su dignidad, perdieron su preeminencia, o sea, su autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad? De Dios. ¿De dónde viene la preeminencia? De Dios. Y a perder la autoridad, ¿qué perdieron? Se degradaron y cayeron en el juicio de Dios. Entonces, eso es perder la dignidad. ¿Saben ustedes qué le vino después? Juicio. Pero para ti no hay juicio. Para ti no hay juicio. Para ti no hay juicio. No hay juicio porque Dios es el que justifica. Porque Cristo fue el que murió, dice Pablo. Y déjame decirte una cosa. Si algún día el diablo te mete que en el cielo, el día del tribunal de Cristo, Dios te va a rechazar, dile al diablo algo que él sabe, pero que no quiere que tú lo sepas. Y es que en el tribunal de Dios es la única vez en la historia de la jurisprudencia y del juicio, de la historia de los tribunales, que dos van al juicio con el mismo abogado. En el cielo, el fiscal es la justicia, que es la que está en el cielo para darle a cada cual lo que merece y para ver todo lo que está en conformidad con la ley de Dios y con la obediencia a Dios en todo. Y el abogado es Cristo. Y dice Dios, el abogado mío es Cristo. Y el abogado de ellos también es Cristo. ¿O quién es la justicia en el cielo? No es Cristo. ¿A quién se le entregó el juicio? No fue a Cristo. ¿Quién juzgará? Cristo. Y dice el Padre, okay, él es el que me representa a mí en cuanto a la justicia. Y también representa al pecador. Y ya eres un arreglo conmigo aquí. Y pagó la deuda por ellos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Gloria a Dios. Y usted dice, pero pastor, eso es el día que venga Jesús. Y yo te digo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿O no dice que traspasó los cielos para presentarse a Dios por nosotros? Sí, la Biblia mía, palabra de Dios. Hay oraciones que Dios no oye. Y son todas aquellas que no se hacen en Cristo. Esas culpabilidades emocionales, afectivas. Dios no las oye. Perdonen el lenguaje de nosotros aquí, dicen las cantaletas. ¿Saben lo que son las cantaletas? Los repetitivos. Señor,
perdóname, siempre estoy haciendo lo mismo, yo soy débil.
Y dice Dios, ¿y quién fue quién te enseñó a ti que la carne es débil? ¿De dónde lo aprendiste?
De la Biblia. Pues yo lo sé primero que tú. Sí, Señor, pero yo siempre estoy cayendo.
Dicen, no, porque estar cayendo significa que estás en un proceso. Tú estás caído. Pero hay uno que cayó en el lugar tuyo y ahora está a la diestra del Padre, bien elevado a la diestra mía, en el lugar tuyo.
Sí, pero la Biblia dice, en pecado me concibió mi madre.
Dice Dios, es cierto. Pero tú no has oído la historia de María cuando le dijo al ángel, yo no puedo nacer de mí porque yo no conozco varón. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra sobre ti. Y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Tú naciste en pecado, pero hubo uno que nació sin pecado. Y sabes, ya yo no te veo a ti. Le voy a contar la historia que todos saben, pero que hoy la voy a contar la historia. ¿Cuándo quieren que yo le cuente la historia? Antes de Cristo ascender, venir a la tierra a morir por nosotros, el Padre siempre se estaba quejando. Le decía, hijo, mira, yo los amo, yo los creé, yo soy el Padre, los amo, pero cada vez que yo los veo, mi justicia los quiere destruir. Y entonces es una batalla que tengo. Porque la misericordia dice, yo, perdónalo, y la justicia acaba con ellos. Y es una batalla que no lo puedo ni mirar para no destruirlos. Okay. Cuando Cristo nace sin pecado, vive 33 años sin pecar, muere en la cruz por nosotros, resucita, el Padre examina la obra de Cristo, ve que es perfecta y sube al cielo, y el Padre dice: ¿cómo venciste en lugar de ellos? Siéntate a mi diestra. Y el pueblo y el universo celebra y dice: adórenlo los ángeles del cielo, que Él viene a interceder por los pecadores. Y cuando llega al cielo, se le sienta al lado. Lo primero que hace Cristo, dice: envíales el Consolador para que los cuide hasta el final. No quiero que estén desamparados. ¿Ok? Ok, por consideración a ti, les mando al Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo. Y dice, y entonces aparece Jesús con una cajita, un regalito bien bonito. Padre, tú sabes que en todo viaje, toda misión que yo voy, que tú me mandas, yo siempre te traigo un regalito. A ver, hijo, ¿qué me trajiste de la tierra? Ah, Padre, aquí está el regalito. Y el Padre lo abre. Entonces, el Padre mira y dice: hijo, ¿y qué es esto? Ah, Padre, no me digas que no sabes. No, la verdad no sé. ¿Te acuerdas que cuando antes de yo bajar te quejabas de que tú no los podías ver? Ahora te traigo un espejuelo para que tú los veas. Dice: ¿y cómo así, hijo? Dice: mira, hijo, ¿acaso tú no dices en tu palabra que tú lo vas a ver desde ahora en adelante en mi justicia? Ah, claro, hijo, claro. Dice: pues mira, este lado es 33 años de vida sin pecado, y según la ley, el que vive de acuerdo a la ley hace justicia. Así que justicia es obedecer la ley perfectamente. Aquí están mis 33 años de pecado y aquí está mi muerte. Mi vida y mi muerte, que las dos fueron perfectas. Ahora míralo a través de mi vida y mi muerte, a ver cómo se ven.
Ahora sí te digo que nunca lo voy a destruir. Padre, te voy a pedir una cosa: nunca te lo quites. No, nunca me lo voy a quitar. Los quiero ver lindos para siempre, porque los veo a través de ti. Los veo a través de ti. Los veo grandes, los veo limpios, los veo ampliados, los veo obedientes, los veo limpios, los veo dignos.
Y entonces, cuando usted viene a orar con una cantaleta religiosa, y: Señor, tú sabes que yo ayuno 3 veces a la semana, tú sabes que yo voy a los 4 cultos de la iglesia, tú sabes que por causa tuya dejé el trabajo y ahora estoy dedicado a la intercesión 24 horas, tú sabes que por causa tuya el marido se me fue porque lloraba mucho, tú sabes, Señor, que por causa tuya me botaron del trabajo, no fue que lo dejé, perdóname, Señor, mira, por causa tuya el hijo mío se fue de la casa por causa tuya. Y el Padre dice, quitándose los lentes: ¿cómo? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Saben ustedes cuándo el Padre se quita los espejuelos? Cuando tú presentas tu propia justicia, tus buenas obras dañadas por el pecado. Pero cuando tú vienes humillado: Señor, mírame en Cristo, por Jesús, por su sangre, por su mérito. Habla, hijo, habla, que tu Padre oye. Habla.
Eso es lo que el apóstol Pablo dice: yo quiero ser hallado en Cristo, no en mi justicia que es por las obras, sino por la justicia que es de Dios por la fe. En tu oración tú decides la manera como Dios te va a ver. Si a simple vista o a través de la vista de Jesús, a través de Jesús.
Jesús logró reconciliar la misericordia y la justicia que se encontraron en la cruz y se unieron en un vínculo eterno. Y la paz se quiso meter en el medio. La justicia no te podía ver porque tú eras malo y pecador, indigno. La misericordia decía: ay, Dios, ten misericordia. Tú eres misericordioso, ámalos. Y estaban ahí.
Dice Dios: los quiero perdonar, pero no puedo porque violaron mi justicia. Y hay que dar lo que merecen. Y la justicia: ay, misericordia, ten misericordia.
Cristo en la cruz extendió los brazos y tomó la mano de Dios, de la justicia cumplida, y la mano de la misericordia. Amén.
Le pagó a la justicia su deuda
para que la justicia ya no te cobre, no te cobre más. Ya pagó. Ya pagó. Tu deuda está saldada. Y en vez de tener en el banco un menos tanto, ¿sabes qué menos? Que tú debes. Tiene un signo de más. Y al lado dice: todas las riquezas de la gloria de la herencia en Cristo Jesús. No solamente te pagué la deuda, sino que te di la riqueza de Cristo. Y todavía estás diciendo que eres pobre. La culpabilidad te roba la paz. No te deja funcionar bien. Te nubla para que tú no cumplas el propósito en Cristo. Te quita el gozar la vida de Dios y vivirla. Por eso Dios te predicó esta palabra. ¿Cuántos hoy dicen como el hijo pródigo: yo me levantaré y yo iré a mi padre y yo le voy a decir al padre lo que estoy sintiendo? No sé qué va en la posilga ahí tirado ahí lamentándose, ¿no? Se levantó y fue, y el padre lo vio de lejos y salió corriendo. ¿Qué encuentro aquel? Parece una eso se llama la olimpiada celestial. El hijo pródigo representaba el pecador en la tierra y Dios del cielo en Cristo. Y él: no, padre, no, no me toque. Mira cómo estoy. Para un judío que no siquiera ni podía tocar un cerdo inmundo, oh, inmundo, inmundo, un lodo. No, no me toque, padre. Mira cómo estoy. Yo no soy digno. Hagan fiesta, 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 fiesta. Los músicos. Y él con su cantaleta: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, yo no soy digno, yo no soy digno, yo no soy digno. Y el padre: sí, eres digno. No, yo no soy digno. El anillo, póngale el anillo. Pero el anillo, padre, la Mastercard, no es un American Express para que te vaya rápido. Esto se paga a fin de mes. Todo es tuyo.
Ustedes se ríen, hermanos. Si el anillo era para sellar los documentos de propiedades que usted compraba, era como la Mastercard ahí, y él había gastado ya su dinero, no tenía nada, estaba en bancarrota, había perdido la herencia y la había malgastado viviendo perdidamente, y ahora le da el anillo para que siga gastando. Él no te recibe como de acuerdo a tus maldades. Él te recibe de acuerdo a Cristo, a lo que conquistó para ti. Por eso tienes el derecho al cielo, la idoneidad para el cielo, la autoridad para ser hijos de Dios todos. Amén. Y yo te digo, iglesia, deja la cantaleta de que eres indigno y no vengas al Padre para que te reciba como un jornalero, porque tú no eres un jornalero, ni puedes ser un jornalero. Así que si Él te quiere lavar, deja que te lave. No le digas: ay, Señor, huelo demasiado mal. Tranquilo, lávenlo, perfume con Él. Baño, métalo en la piscina de perfume y sumérjanlo ahí, para que se le vaya toda la inmundicia de la indignidad. Y póngale el vestido nuevo, la justicia de Cristo. Y que ya yo maté el cordero gordo, que es el Cristo, es el cordero gordo del Señor. Ya lo mataron por ti. Así que fiesta vamos a celebrar con Cristo aquí. Amén. Yo te digo, iglesia, yo no me voy de aquí hasta que no oiga la fiesta por tu recibimiento. Yo no me voy de aquí hasta que el Padre no te abrace. Yo no me voy de aquí hasta que yo no vea que te entreguen el anillo, para que la autoridad de Dios y la dignidad de Dios eche fuera la indignidad que tú sientes.
Oro, Padre, oro por esas vidas, hijos tuyos que están ahí en sus hogares, Tú has querido que esta palabra llegue a ellos también. En el nombre de Jesús. Yo te veo ahí. Yo veo personas que están llorando ahí en sus hogares. Porque el Señor ha aplicado la palabra de acuerdo al lenguaje de su necesidad. Y ahora ha llegado la fe. Y están recibiendo la consolación por la palabra bendita del Evangelio. Por los logros de Jesucristo. Bendito es el Señor Dios de Israel. Mi hermano, Dios te bendice. El cielo te bendice. La iglesia te bendice. Vaya toda la plenitud de Dios a tu vida en el nombre de Jesús. Yo veo las tinieblas que son disipadas. Yo veo los barrotes que se rompen. Yo veo los cerrojos que se quiebran. Yo veo los cepos y los grillos y todo instrumento de esclavitud que se sueltan de tu cuerpo ahora mismo. Y eres libre en Cristo Jesús. Eres libre de la culpabilidad, del pecado. Ahora veo que el Señor te baña con la sangre de Jesús. Te perfuma con el ungüento de su nombre. Y te unge con el aceite glorioso del óleo superior, que es de gozo. Señor, te bendiga. Oh, el Señor te bendiga. Te lo digo de acuerdo al número de la misericordia. Mil veces el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Que el Señor alce hacia ti su rostro y ponga en ti su dulce paz. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.